Con gran alegría, después de unas semanas que ha estado por ahí, por esos mundos que ahora nos contará, recibimos a Martín Forés. Martín.
¡Hey, amigo Ramón!
¡Qué camiseta más chula llevas! ¿Has estado ahí? ¿Dónde has estado?
Queridísima afición, aquí estamos de nuevo. Pues hemos ido, hemos vuelto, que eso es muy complicado. Parece fácil decir, no, me he ido allá y he vuelto, pero eso, las 22 horas que me tiré en el vuelo con una escala en Camerún, eso no se lo doy a pasar a nadie, Ramón. Pero sí, estamos aquí contentos, felices de una experiencia más. La isla de Bioko, Golfo de Guinea.
Isla de Bioko, okay. Pero quiero saludar a Pedro, que es un oyente. Pedro, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y quién te acompaña, Pedro?
Aquí, Victoria.
¿Victoria de algo? Que ya estás murmurando.
Qué rebonica, ¿eh?
¿Cuánto tiene Victoria?
El día 30 cumple 9 meses.
Mira ahí, vale, muy bien.
Queríamos mandar un saludo a José Antonio, que es un amigo nuestro, que es muy fiel oyente.
Oye, pues un abrazo muy fuerte a José Antonio y encantados de ver a la niña que está tan contenta y tan feliz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Victoria?
Qué bonita es. Qué
está
bonita
ahí. Sí, sí. Pues un placer que hayas venido de visita, querido amigo.
Gracias.
Entonces estamos en la isla de Bioko.
Estamos en el
Golfo de Guinea.
En pleno Golfo de Guinea, en el ecuador de este planeta. Y yo ahí me voy con un avión, me voy a París, cojo un avión en París y me tiro 7 u 8 horas.
A Camerún.
Paro en Chad. Paro en Chad.
El Chad.
Paramos en el Chad, hacemos una escala allí, luego continuamos hasta que nos vamos al Golfo, justo donde el mapa de África hace ese recodo ahí en el Golfo de Guinea, que es de donde salían donde recogían a todos los a todos los esclavos, de ahí salía toda la movida, ¿no? En África y tal y cual. Justo ahí estamos actuando y estoy, sí, me he ido contratado por una empresa particular para decorar el altar mayor de una iglesia en un pueblo en la isla de Bioko.
Es maravilloso.
Que eso, yo no tengo palabras porque además este viaje ha sido indescriptible.
Iglesia católica.
Una iglesia católica.
Sí, señor.
Donde una vez a la semana venían a ensayar los del coro, Ramón.
Qué bonito.
Con una mezcla de gregoriano y cantos étnicos del lugar, que eso yo solo lo he visto allí y lo tengo filmado. O sea, con congos, con maracas, gente cantando, mezclando los cantos étnicos del lugar con el canto gregoriano. El párroco, el padre Macario, que no tendría ni 40 años, que controla la situación. A nivel católico es como si nos trasladásemos a nuestra infancia con el tema de la catequesis, Ramón. O sea, los nanos acuden allí a la catequesis con...
¡Qué guay!
Es algo... He flipado mucho este viaje, de verdad. En unas condiciones de trabajo magníficas, una iglesia moderna, porque todo hay que decirlo, una construcción moderna, pero estar decorando el altar mayor, yo solo allí... Es algo muy místico.
Vale, pero oye, las pinturas, los andamios, los pinceles, ¿de dónde sacas todo eso?
Todo eso, yo llevo muchos años viajando a la isla de Bioko y aparte de la Ibertonia, y entonces tengo una pequeña infraestructura montada de gente que colabora conmigo, más aparte tengo un pequeño almacén en el que tengo mis pinturitas, mi andamiete, mi rollo, y luego tengo contactos con
gente. Tienes tu delegación, ¿eh?
Sí. Sí, tengo mis contactos allí. Y luego tengo gente que colabora conmigo, hay constructoras allí que me pueden, por ejemplo, si el andamio tiene que tener una altura que se sale de lo normal, pues sí que tengo colaboradores que me ayudan y que me proporcionan ese material. La conclusión es que ya puedo viajar con una cierta confianza respecto a la logística. Y luego el tema, yo los clientes, bueno, los tengo más o menos controlados, ellos a mí también. Entonces los temas que elegimos y tal, cuando salimos de aquí lo tenemos todo muy, muy, muy...
Muy embastat.
Embastat.
Lo tenía todo embastat.
Pero es que este viaje ha salido bien porque todo ha salido como teníamos previsto, ¿no? Porque allí surgen mil problemas de logística, de no te puedes ni imaginar, de vuelos, de cómo llegar, de cómo volver, las tormentas tropicales. Ahora estamos en época de tormentas allí, y bueno, yo he vivido tormentas allí de 3 horas, pero una tormenta de estas que dices...
De Cortinor.
Hostia, sí, de Cortinor, que dices, pero si esto no para, nos morimos todos, y para, y a las 3 horas está todo seco como el ojo un tuerto.
Buah.
O sea, es impresionante, ¿no? Y los nanos nadando en el suelo, tío.
Pero es una isla con selva, con...
No, es toda una selva.
Es toda una selva.
Es toda una selva. Es impresionante esa arena negra, negra. Estoy en un volcán, trabajando en un volcán. Es la isla de Mallorca, pero en plan volcán, en el que solo hay 4 o 5 ciudades importantes.
Bueno, ya es.
sí, estamos hablando de la capital con 200.000 habitantes.
¿Collons?
Que la he disfrutado porque la he porque este trabajo me ha permitido tener tiempo libre, que normalmente no lo tengo, y he podido patear, pero patear con la mochila yo solo la ciudad, y ha sido algo
espectacular. ¿Vida nocturna?
Vida nocturna también la hay, hay algunas discotecas, no discotecas, sino salas para tomar, que son impresionantes, porque de día es como que no hay nadie, ¿no? Es la población nativa, poca gente, vas callejeando con un calor insoportable, el calor del Ecuador, del trópico, en el que parece que no pasa nada y al final te tienes que meter en algún sitio porque vas empapado y parece que no haya nadie. Pero cuando sale la noche, es como los murciélagos, ¿no? A partir de las 7 que ves las bandadas de murciélagos que están sobrevolando.
O sea, se ve.
No, pero unos murciélagos con una envergadura de 70 centímetros. O sea, es alucinante verlos, ¿eh? Como a partir del anochecer empiezan a sobrevolar en bandada la ciudad de Malabo. Y bueno, y también sobrevuelan la ciudad de Malabo las diferentes razas que van habitando la ciudad y que uno no conoce. Los americanos.
Anda.
Los albanocosovares, los libaneses.
¿Ah, sí?
Los asiáticos, sobre todo chinos, hay un montón. Los españoles. Claro, cuando vas a esos sitios donde uno va a relajarse es donde empiezas a ver a toda esa fauna.
¿Y a qué negocios se dedican, al petróleo y todo eso?
A todo, Ramón. Hay tanto allí que se está haciendo y que está por hacer. Por ejemplo, a nivel de infraestructuras de carreteras y tal, he visto un cambio absoluto en un año. O sea, la carretera de Riaba, por ejemplo, a la que yo tenía que acceder para hacer mi primera iglesia y en la que pinché en 10 días 5 veces. Oye. Por los baches. Hombre, salíamos siempre de día por miedo a la noche porque era una carretera intransitable. Sin embargo, este año es una autopista, o sea, es alucinante, ¿no? He pasado vídeos a amigos que dicen, hostia, estas carreteras aquí no las tenemos. En ese sentido, es a pasos.
Ha habido un cambio importante a mejor.
Por supuesto, lo que pasa es que hay tanto por hacer, Ramón, que nunca lo ves.
¿Se podrá preservar el equilibrio naturaleza-huella humana?
Sí, porque ellos aman su país. Y aman,
o sea, tienen conciencia de yo quiero preservar la selva y los animalicos.
Sí, aunque a nivel del tema de residuos, todo eso está muy por hacer, yeah. El tema de las basuras, todo eso que aquí lo tenemos tan controlado, el tema del reciclaje, allí está todo por hacer, pero ellos aman su país. De hecho, los bubis, la etnia más agrícola, prefiere vivir de la selva, del bosque que ellos llaman, antes que del Mercadona, ¿me entiendes? Prefieren comerse una rata cazada en el bosque que un pack de carne del Mercadona. O sea, por lo tanto, ellos, debido a esa cultura ancestral que llevan metida en el cuerpo, ellos van a preservar siempre el bosque, que es la selva para nosotros.
Que es su despensa.
Es su despensa. Ellos viven allí. De hecho, mi chofer, por ejemplo, que vive en la ciudad, pero él prefiere una rata que compra. Que de hecho, un día, viniendo en el coche, paramos a comprar un mono colgado, porque allí lo que está a la venta lo cuelgan en palos a la carretera, y tú pasas por la carretera, como aquí las naranjas.
Hombre,
antiguamente.
Monete, que ya quedan pocos monetes, Martín.
No, si creas, no creas. Y me contaron cosas de gorilas.
Cuenta.
De allí, que por ejemplo, tú deforestas una zona y te plantas allí tus papayas, tus historias. Pero como un gorila le dé por ir a esa zona y se apalanca allí, se monta su pequeña guarida y ya no puedes acceder a esa zona, o sea, pierdes tu área de tu
parcela agrícola,
tu parcelita, vamos, la pierdes, ¿no? O sea, son conceptos totalmente diferentes a los que tenemos aquí controlados. O sea, cuando estamos allí, yo cuando estoy allí veo el mundo de una manera totalmente diferente y tengo la suerte de poderme involucrar, porque yo ya voy solo, yo ya no tengo allí contactos españoles. O sea, yo durante muchos viajes he ido siempre con gente de aquí o ha habido contacto allí con gente de aquí, pero ahora no. Ahora voy y soy yo, el españolito, con gente de allí. Y eso es lo que me mola, ¿no? Yo he tenido un contacto directo con la gente del pueblo de Alegre, gente que te emociona, Ramón, de verdad, porque te recuerda tu infancia, joder. ¿Te recuerdan todos esos episodios de tu infancia con tu madre, con salir a jugar a la calle, con los nanos, viviendo con lo mínimo, pero con esa sonrisa siempre? Que es lo que yo no me explico. Digo, ¿cómo podemos avanzar en tecnología, en comodidad? Pero qué poco avanzamos en el sentido de la felicidad interior, ¿no? Del sentido de decir, hostia, qué tranquilo estoy, qué feliz soy. Y qué feliz vivo, ¿no? Yo eso aquí no lo veo, allí sí lo he visto. Pero lo he visto día tras día. Yo te enseño vídeos de nanos de 2, 3, 4 años, cuando vino la tormenta tropical, nadando en el suelo y riéndose todos juntos y viniendo conmigo a bañarse con el agua que caía del porque yo me tuve que refugiar, me pilló yendo a comprar comida. Y bueno, fue un episodio que me tiré una hora esperando que parase esa tormenta tropical, y los nanos corriendo desnudos por la calle. Vamos, es algo, tío.
¿Pues sabes por qué están felices? Porque son libres.
Sí, totalmente.
Porque son libres.
Van desnudos. Los chicos y las chicas, que esa es otra, lo de las chicas, ¿no? Lo de las chicas allá es... Vamos, es que incluso yo diría que son, que tienen más poderío que los hombres. O sea, te voy a enseñar luego una foto que vas a flipar, ¿no? Y de hecho, yo no las diferencio, porque allí les pelan, las rapan, y entonces raramente las diferencias, ¿no? Las chicas de los chicos. Y de verdad que ha sido un viaje...
Nieves Madera, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos a Martín, que acaba de llegar de la isla
Bioko.
De Bioko.
Fernando Po.
Bioko.
Yo creo que en Santa África las mujeres sean libres y estén bien tratadas. Me sorprende muy gratamente lo que estás diciendo, porque no es la idea que tenemos.
Nieves, te puedo asegurar...
Que me alegro.
Yo te hablo de una zona muy localizada, ¿vale? Y con una mujer que controla, que está por la labor. Pero de verdad que, por ejemplo, el ejército, las mujeres en el ejército tienen un poder, o sea, tienen un estatus, ¿eh? O sea, son muy consideradas, ¿eh?
Me alegro muchísimo.
Sí, sí. Y bueno,
¿se sigue hablando español?
Por supuesto. Aunque se habla portugués y francés, pero el español es el idioma oficial y es alucinante. Lo de la religión católica.
Eso es lo que te iba a preguntar
ahora.
Espera.
Claro, pues no, a lo
espera.
Mejor ese trato a la mujer
sí,
correcto
espera un momento,
está por la religión
espera un momento.
Católica.
Nos quedamos en la religión católica y seguimos contigo, ¿eh? Martín. Saludo al Jimeno Aguilar. Jimeno, muy buenos días.
Muy buenos días, mi querido Ramón.
Tenemos a Martín, que acaba de volver de la isla de Bioko.
Bioko, Fernando Po.
Una finca que había desde los españoles hasta ahora, cuéntame.
Claro, es lo que nos queda de la época de las colonias, ¿no? Que de verdad que estar allí es evocador, como no te lo puedes ni imaginar, Ramón. Estamos hablando de la finca Sampaca, lo que hoy es la finca Camasa, porque es una finca que está dirigida por españoles, por don Luis Acevedo, de Madrid, y que yo desde hace tiempo que voy viajando por la zona deseaba visitar. Lo que pasa que por temas de trabajo nunca podía, porque bueno, los fines de semana no se puede visitar. Por fin este viaje he podido visitar una finca que data de 1906 y que la maquinaria, que tengo vídeos con la maquinaria en marcha, es de 1906. Todo es de 1906.
Y aún funciona.
Aún funciona.
La obsolescencia programada no había llegado.
Estamos hablando de 1000 hectáreas.
¿Y qué cultivan?
Hombre, mira, empezaron cultivando cacao y café. El café ya no es muy bueno, pero el cacao está considerado el mejor del mundo.
Pues ahora tiene un gran precio.
El Lorriaga tiene allí su propia sede, sí, sí. Y su rollo, ¿no? Pero lo de Sampaca es muy, muy fuerte, porque son esas 1000 hectáreas, ellos han ido evolucionando. Bueno, la visita guiada que me hizo Germán, que desde aquí te envío un abrazo, Germán, y sabes que el podcast va para ti y que te dediqué este programa a ti, porque la visita guiada que me hiciste fue espectacular. Yo solo, por toda la finca de Sampaca, donde se rodó Palmeras en la nieve. Tengo las fotos en la propia casa, esa casa colonial de madera verde que la tienen ahí conservada como si fuese un tesoro. Cómo te va paseando Germán por toda la propiedad, 1000 hectáreas, cómo te metes por las cacahueras por debajo. Es impresionante. Allí cultivan, hoy en día ya no se puede vivir del cacao porque el petróleo se ha apoderado de todo. Entonces, la economía agrícola es residual prácticamente. Fíjate, esta finca puede ser que sea la más importante de allí y que hay agricultores que lo que hacen es que ceden su producción a esta finca y tal y cual, pero allí ahora funciona como un vivero. Entonces allí tienes de todo. Tengo fotos con piñas, con papayas, con aguacates, con mangos, unas ceibas. Las ceibas son los árboles gigantes que son el emblema del país. Es espectacular. O sea, estar allí es como estar en una película.
Pues y, queremos ir.
No, es
como Memoria de África, llévanos.
Llévanos.
Es alucinante. Pero luego, ver cómo ponen en marcha la maquinaria de 1906... Tienen toda la leña allí almacenada. Yo digo, pero esto, tío, esto es para hacer fotos. No, esto funciona. Y me puso en marcha la máquina. Aljimiro, la máquina de 1906, pa, 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 y va. Entonces tienes el secadero donde meten todo el tema. Me hicieron todo el proceso. Mira, esto lo cogemos, quitamos la vaina, cogemos el cacao, lo metemos aquí, lo secamos, porque claro, la humedad hay que sacarla, ¿no?
Correcto.
Y imaginaros como una pista de tenis, ¿vale? Y
las
abajo,
eras.
abajo está, es un horno. Y entonces meten ahí y van vibrando y lo van secando. Y todo eso luego, cómo lo transportan al almacén, cómo lo meten en los sacos. Tengo fotos en los sacos. Y estar allí con todo lo de 1906 es como que tú te teletransportas a 1906. A la época colonial, es la hostia.
El próximo día seguimos con todo esto, ¿eh?
Lo que tú quieras.
Segunda parte. Sí, sí, sí. Pero quedaros Nieves, Pedro, Victoria, Silvia y Martín.